La siguiente plática bíblica, titulada La protección de Dios, está basada en el libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 1 al 10, y se celebró el 26 de junio del 2019 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5, 14. Pues entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 2, el estudio, la protección de Dios. Y voy a leer los primeros 8 versículos para que entremos en esta historia tan bonita que Dios tiene aquí en su palabra para nosotros. Éxodo 2, capítulo 1 al 8. Mejor voy a utilizar este porque ese ya no lo puedo. Mira. Estamos en el Éxodo, capítulo 2. La palabra de Dios dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Bueno, pues tenemos un Dios muy grande, creador de los cielos y la tierra, que tiene control de todo el universo. Inclusive lo que está pasando hoy con todas sus ramificaciones de maldad y todo, está totalmente controlado por Dios. Eso nos da a nosotros mucha seguridad, porque nada pasa sin el exclusivo y determinado consejo de Dios. Hebreos 2:23, que dice así, Hebreos 2:23: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Aún la muerte de Cristo fue no solamente determinada por Dios, él tenía el anticipado conocimiento y así lo planeó de que así fuese. Y así es en todas las cosas que pasan en el universo. ¿Cuánto más en este pequeño pedazo de nada que se llama la Tierra? Que al ver el universo, pues nunca encontrarías la Tierra, porque está tan pequeña, ¿no? ¿No está el versículo?
¿Cuál dijiste?
No es el 22.
Es Hechos 2:23. Hechos 2:23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Él tiene principalmente, especialmente, cuidado de sus hijos, aquellos que han aceptado a Cristo en su corazón, que han determinado pertenecer por adopción a la familia de Dios. Pues obviamente, como buen padre, Él cuida de sus hijos. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 17 y 18. Segunda de Reyes, capítulo 6, 17 y 18. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 17 y 18. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Dios cuida de sus hijos. Cuando están en peligro, Dios protege. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Que dice: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Claro, los enemigos de Dios siempre están listos para destruirnos o querer hacernos daños, pero mayor es el que está en nosotros, Cristo Jesús, que el que está en el mundo, y por lo tanto tenemos toda la protección de Dios. Y esto aún en las más fuertes y terribles circunstancias, como las que tuvo el apóstol Pablo en una tormenta, en un barco yendo hacia Roma, en donde todo parecía perdido y iban a destruir el barco y a morir todos los que en él estaban, incluyendo el apóstol Pablo. Hechos capítulo 27, Hechos capítulo 27, versículos 23 al 25. Hechos capítulo 27, 23 al 25. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y si acabaras de leer el capítulo 27, pues podrás ver que todo el personal, todos los que navegaban en ese barco se salvaron, a pesar de que la tormenta era realmente terrible. Bueno, pues en nuestra historia que estamos en esta mañana viendo, de Éxodo 2, quiero pues nada más poner el fundamento de lo que estaba pasando. Tú te acuerdas que José, siendo el segundo de Faraón, había traído a su familia a vivir a Egipto porque había 7 años de gran hambre, las vacas flacas. Y entonces se pudieron salvar esas 70 personas yendo a Egipto bajo el cuidado de esta persona, José, que pues era el segundo de Faraón y sí tenía los medios para que su familia viviera. Pero murió José, murió el faraón que hizo tantas cosas durante esos terribles años de hambre, y pasaron los años y ya no se acordaron de lo que había hecho José. Y durante 430 años Los judíos vivieron en Egipto, pero ya vivieron como esclavos en Egipto. 430 años en Egipto bajo reyes que realmente los usaban para beneficio económico propio y no les importaba la crueldad con que ellos los usaban. Y dice la palabra de Dios, Éxodo, ahí mismo en Éxodo, pero vámonos al capítulo 1, dice el capítulo 1 en el versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios, ¿para qué? Para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Egipto tenía como esclavos a los hijos de Israel, pero Israel estaba siendo cada día más fuerte y los egipcios empezaron a tenerles miedo que se les iban a ir los esclavos que tenían. Amargaron su vida con dura servidumbre, versículo 14, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Entonces había este decreto de que todos los niños que nacieran de los hebreos fueran inmediatamente muertos para que ya no se siguieran multiplicando en Egipto los hebreos. Y entonces viene el capítulo 2 que acabamos de leer, en donde vamos a ver lo que Dios hace, porque Dios tenía un plan específico para la salvación de su pueblo judío. Entonces, pues va a nacer este gran caudillo que Dios va a usar para la liberación de los judíos de Egipto, que se llamaría Moisés. Pero Moisés nace en este tiempo terrible, en donde los niños hebreos están siendo matados en el momento de nacer, para que no haya más multiplicación de personas entre los judíos. Y nos lleva a este pasaje en donde vamos a ver la maravillosa protección de Dios. Dios entraría en acción en el tiempo específico que Él quería hacer para liberar a su pueblo Israel. Entonces, dice capítulo 1 del versículo 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Ya estaba desesperado Faraón porque no le estaban haciendo caso las parteras y no estaban matando a los niños hebreos en cuanto naciesen. Vamos a ver varios puntos en este pasaje, porque vamos a ver una serie de estudios sobre Moisés y el pueblo judío en su peregrinaje a la tierra prometida, y aquí empieza. Empieza con el nacimiento de Moisés. Número uno, vemos el valor de sus padres, que lo vemos en los dos primeros versículos de este pasaje de Éxodo 2, 1 y 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Bueno, pues esto era muy peligroso, porque al no obedecer la ley de Faraón, pues los mataban también a ella, porque bueno, mataban al niño si obedecían, pero si no obedecían, pues entonces ella moría también. Quizá pudieras saber cuáles son los nombres de los padres de Moisés. El padre se llamaba Amram y la mujer se llamaba Jocabed.
¿Cómo Jocabed?
Con J, Jocabed. Sí. Que esto ya lo tendríamos que ver acá en otros libros diferentes, que es Primera de Crónicas, probablemente en el capítulo 1. Es nada más una anécdota para que tú vayas siempre viendo. En Primera de Crónicas, capítulo 1. Primera de Crónicas, capítulo 1. Y ya no sé dónde está, pero no importa ahorita. Del capítulo 1 y del capítulo 2 podrás encontrar a los padres de Moisés. Después lo podemos ver con mayor atención. Bueno, bien. Entonces, vamos a leer también Hebreos capítulo 11, versículo 23. Hebreos 11, 23. Hebreos 11, 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto de Faraón. Dios le dio valor a los padres, al que sería gran caudillo de Israel. Eso estaba planeado. Dios ya tenía planeado quién sería este caudillo, cómo se iba a llamar y qué haría. Y él iba a navegar todo esto para que todo esto se cumpliera. Y a Dios no le importan cuáles sean los obstáculos para que esto suceda, porque Él lo hace suceder. Dice el versículo que debemos de tener siempre bien presente y memorizado, de Lucas 1:37, porque para Dios nada es imposible, nada. Entonces, pues, no importa qué terrible sea tu situación, en donde tú ya no estás viendo salida, tú puedes clamar a Dios, y dentro de su voluntad, Él sencillamente cambia las circunstancias o trae un milagro y cambia las cosas, porque para Dios no hay quien lo pueda detener, ¿sí? Ellos no temieron a Faraón ni tampoco a hombre alguno. Otra gran enseñanza para nosotros. Nosotros obedecemos a Dios sin importar lo que piensa el hombre. Es más, nosotros tememos a Dios, nosotros no le tememos al hombre. Hebreos capítulo 13, versículo 6. Hebreos, capítulo 13, versículo 6. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Tú te acuerdas de ese pasaje con Nabucodonosor, en donde los tres amigos de Daniel tienen que adorar a la imagen que Nabucodonosor acaba de edificar, y por orden y decreto todo mundo tiene que adorarlo, pero ellos no lo adoran? Y entonces les dice Nabucodonosor: si ustedes no lo adoran, serán echados al horno de fuego ardiente. Y entonces ellos dicen: pues mira, Dios nos puede salvar de esto, porque no lo vamos a hacer. Pero si no nos salvase, que quede bien claro que de todas maneras no vamos a adorar a esta imagen. Y bueno, son echados al horno de fuego, y Dios los salva del horno de fuego. Porque cuando Dios quiere, según su voluntad y su plan, pues Él protege a todos sus hijos. Siempre los está protegiendo. El valor de los padres de Moisés para que esto sucediera. La segunda cosa que vemos aquí en este estudio de la protección de Dios es la manera como ellos diseñaron algo para tratar de salvar al niño. Tenemos que acordarnos que ellos no habían leído el capítulo 2 de Éxodo. Por lo tanto, pues no tenían ni la menor idea qué iba a pasar. Pero ellos tenían gran fe y dijeron: nosotros tenemos que salvar a nuestro hijo.
Es que Carla se estacionó atrás de un coche, y ya sabes cómo son estos vecinos, son muy de crítica. ¿No hay lugar acá? No. Es que no te puedes estacionar atrás del coche.
Bueno, el barco protector, esto está en Éxodo capítulo 2, en el versículo 3. Dame las llaves y Rafael lo hace por ti, por favor. Dice la palabra de Dios en este versículo 3: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Seguro que hay. Dios le dio sabiduría a estos padres para que hicieran algo. Se juntaron y dijeron: ¿y cómo le hacemos? Lo podemos poner abajo de la cama, pero va a llorar. Lo podemos dárselo a una vecina, pero la vecina nos va a adelantar. ¿Qué hacemos? Y entonces ellos sabían, yo creo, de que Dios hizo lo mismo con Noé ante aquel gran diluvio que hubo allá en Génesis. Y hacen lo mismo, para protegerlo del agua y viento en el momento adecuado, pues agarraron una arquilla, una canasta, la calafatearon de la misma manera que Noé hizo con el gran barco que hizo aquella en Génesis 6, y pusieron al niño en esa arquilla. Bueno, era una situación desesperada, porque te pones a ver las diferentes opciones. Bueno, pues ya lo pusimos ahí, y luego, ¿qué va a pasar? No podemos nosotros planear más allá, sino dejárselo a Dios. Fue precisamente ayer que, ahí tenemos unos libros muy, muy bonitos. Desgraciadamente nada más están en inglés, pero hace tiempo hubo una persona que nosotros conocimos que decidió desenterrar grandes libros cristianos de siglos pasados y publicarlos. Y ahora tiene una empresa grande en donde han sacado no sé qué tantos libros muy bonitos, muy bonitos, del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, novelas cristianas que tienen enseñanza preciosa, bíblica. Y ayer estábamos viendo precisamente uno que se llamaba Amy y sus hermanos. Una novela de 1850, muy bonita. Y entonces ahí ella, los tres niños, son tres, no son cuatro, son huérfanos, pero sí tienen una casa que su papá les dejó y ahí están, en total pobreza. Y ella confiando en el Señor y diciendo, yo no sé qué va a pasar la semana entrante, no tengo la menor idea, pero ¿qué vamos a hacer hoy? Nada más hoy, porque no podemos hacer más. Y cómo los va sacando Dios adelante de una manera milagrosa, con muchas coincidencias fabulosas que Dios siempre tiene preparadas para sus hijos. Y así con estas personas, básicamente, Dios dijo, pues Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger. Nosotros no podemos hacer más que lo elemental y que Dios haga, a ver qué pasa. ¿Sí? Y esto lo vemos por toda la Biblia, en donde Dios tiene un plan que nadie se lo va a detener o a desviar. ¿Sí? Y si tú eres plan de ese plan, pues no, parte de ese plan, no importa. ¿Cuáles sean las dificultades? Pues Dios lo hará y se lo dejas a Él para que suceda. Por ejemplo, Segunda de Crónicas, capítulo 22, 11 y 12. Segunda de Crónicas, capítulo 22, 11 y 12. Que dice así, pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joaida, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Este es un pasaje muy bonito, en donde viene desde Abraham la genealogía que va a llegar hasta Jesús. Y hay un punto en donde quieren matar a todos los hijos del rey, y entonces se rompería esa genealogía. Y pero Dios hace que esta muchacha esconda a su sobrino que se llamaba Joás y lo va a sacar después cuando ya está más grande para que no lo maten y continúe la línea genealógica hasta Jesús. Esto vino de Dios y si tú lees el pasaje con cuidado ves que es una verdadera providencia. La palabra providencia no está en la Biblia, pero vemos la providencia de Dios por todos lados. Porque Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Y lo vemos con Jesús mismo. Mateo 2, 13 y 14. Mateo capítulo 2, 13 y 14. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Tú sabes que esa huida a Egipto hizo que no mataran a Jesús cuando Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años que estaban en Belén para que Jesús muriera. Pero Jesús pues ya había salido a Egipto porque así Dios lo quiso. Bueno, es una gran enseñanza para nosotros porque pues Dios tiene protección, Dios tiene un plan para ti y ese plan se va a llevar a cabo no importa quién quiera estorbarlo, no le importa a Dios, ¿sí? Y lo lleva a cabo. Estamos nosotros viviendo con gran seguridad de que Él está haciendo en nuestra vida lo que Él ya tenía planeado desde antes del comienzo de los siglos, ¿sí? Bueno, pues vemos el barco protector. La tercera cosa que vemos en este pasaje que también nos motiva a confiar totalmente en Dios porque Él nos protege, es una vigilancia constante. Dicen lo siguiente, es el siguiente versículo 4, aquí de Éxodo capítulo 2. Dice, y una hermana suya, ¿cómo se llamaba la hermana de Moisés? Miriam o María. Aquí en esta Biblia le ponen María. Sí, Miriam o María, sí. Entonces dice la Biblia que una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Pusieron esta horquilla, la pusieron en el río Nilo y se fue. Y ella, que era unos años mayor que Moisés, creo que eran 10 años mayor, pues se fue por ahí, por los carrizales, a ver qué le pasaría a este barquito que iba a la deriva por el río. Y se pone a vigilar. Dios hace que ella tome esta iniciativa porque van a suceder cosas muy bonitas en donde ella vigila lo que le está pasando a este niño. ¿Qué podría hacer ella si algo le pasara? Pues nada, pues ella nada más está vigilando, ¿sí? Pero en el caso de nosotros, Dios constantemente nos está guardando para protección de nuestras vidas físicas y nuestra vida espiritual también. ¿Cuántas veces hemos oído que, bueno, a mí me lo dijeron cuando era niño y quizá también a ti, ¿no? Tu ángel de la guarda, ¿no? Yo me acuerdo vagamente en esa recámara que teníamos mi hermana y yo, y estaba colgado allí un ángel en donde iba pasando el niño por un puente, todos lo hemos pasado, ¿no? ¿Sí? Pero hay una gran equivocación en esa doctrina. Nosotros, los cristianos, no tenemos un ángel de la guarda. Tenemos muchísimos ángeles de la guarda que nos están protegiendo todo el tiempo contra los ataques del maligno. Nos vigilan, nos guardan, nos susurran de alguna manera algún mensaje para que en lugar de irnos derecho nos vayamos hacia un lado y haya protección. Siempre ha habido hacia los cristianos. Ayer tuvimos en la noche un estudio sobre los ángeles y estábamos hablando de esto, ¿no? Para los creyentes, la labor más intensa de los ángeles es protegerlos y guardarlos. Ese mismo ángel que protege a los cristianos trae juicio contra los no cristianos.
Pero no les podemos pedir nada.
No. Sí, bueno, sí. Nosotros respetamos lo que los ángeles hacen a nuestro favor. Son ejecutores de las órdenes de Dios. Por lo tanto, nosotros le pedimos a Dios que por favor le diga al ángel que haga esto, ¿no? Pero no, los ángeles no deben de ser adorados porque no tienen nada de qué ser adorados, ¿sí? Hay una vigilancia constante que nos hace que nosotros siempre estemos bajo protección. Daniel capítulo 3, 26 y 28. Daniel capítulo 3, 26 y 28. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun sus cabellos de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. La protección de Dios para con ellos. Nosotros podemos tener protección de Dios natural. Dios hace circunstancias para que esto suceda. o sobrenatural, en donde Dios trae un milagro para que tú salgas adelante con la protección de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 19. Hechos 5, 19. Hechos capítulo 5, versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Un ángel del Señor fue y pues sencillamente les abrió la cárcel. ¿Qué problema podría tener eso para Dios? Pues ninguno, ¿no? Como también lo vemos un poquito más adelante, aquí en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículo 7. Hechos, capítulo 12, versículo 7. He aquí que se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: Cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: Envuélvete en tu manto y sígueme. Es el pasaje donde el ángel saca a Pedro de la cárcel, cuando había mil guardas como para que no se escapara Pedro. Pero pues para Dios, 3,000 guardas no harían ningún problema para él, ¿sí? ¿Has percibido tú la vigilancia constante que Dios tiene para ti y la protección que Dios te quiere dar como hijo amado suyo que tú eres? Pues yo creo que todos podemos hacer una gran lista de cosas de cómo en nuestra vida cristiana Dios ha tenido una gran protección para con nosotros. Número 4. Y este es algo también muy bonito. Se llama las coincidencias de Dios. ¿Sí? Las coincidencias de Dios. Y ese está en el siguiente versículo de Éxodo, capítulo 2, versículo 5. Si leo otra vez el 4, dice: Una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería a este barquillo. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose las doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que la tomase. Bueno, pues la hija de Faraón decidió ir a bañarse al río, no en la regadera de su casa, en el momento exacto en que por ahí pasaba un barquito. Y también pudo haber estado bañándose en el río, muy entretenida en que realmente se le secara o se le lavara bien el pelo, y se le fuera el barquillo por ahí y no hubiera nada, porque estaba lleno de maleza todo el río, ¿no? Pero Dios prepara coincidencias que realmente no podemos llamarlas coincidencias. Están en el plan de Dios. ¿Y cuántas veces tú has tenido esa situación en donde tú dices: Oye, qué coincidencia? Pero fíjate, déjame contarte lo que pasó. Y estás tú utilizando una palabra inadecuada. No es ninguna coincidencia, ¿no? Como la mujer samaritana que va a sacar agua al pozo, y sucede que Jesús está muy cansado y está sentado junto al pozo, esperándola. Y le dice: Dame de beber. ¿Cómo? Pero así son las coincidencias de Dios. Yo te podría contar mil. Te cuento una. Mi hijo Caleb, que ahora tiene ya 18 años y mide casi 2 metros. Karina estaba embarazada y faltaban escasos 2 semanas para que se estaba programando la venida de este niño. Y ella fue porque pasaba por ahí. Y no sé, iba a dónde iba. Y entonces le habló al doctor y le dijo, tengo cita el lunes para revisión, pero ando por aquí. ¿Tienes tiempo ahorita? Sí, fíjate que me cancelaron una de las consultas. Pues voy para allá. Y entonces Karina fue a visitar a el ginecólogo. Y el ginecólogo la revisó y le dijo, tú no sales de aquí. En este momento van a ser el niño. Y salió corriendo el doctor, me lo dijeron porque no estaba ahí, y dijo, háblale a fulano, prepárame el quirófano, bla, bla, bla. El niño nace en la siguiente media hora. Urge, porque se nos muere. Ya me hablaron, ¿dónde estás, Karina? No, soy el doctor, vente para acá porque el niño está naciendo en este momento. Qué coincidencia, ¿no? Pasaba por ahí. Pero había ya un problema grave que se tenía que resolver inmediato. El niño no pasaba el fin de semana, como para ir el lunes a otra revisión, mucho menos nacer. ¿Sí? Y así fue. Pero que también fue con Carlos. Carlos nació a las 4 de la mañana, porque se sintió mal Karina y le habló al doctor a las 3. Y el mismo doctor le dijo, en este momento te vas al hospital, ya no hay que esperar. Y nació Carlos. Entonces, bueno, coincidencias de Dios. Sí, 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 él tiene sus planes. Y más en esta, en donde él va a utilizar a Moisés como uno de los grandes caudillos. Y lo está cuidando desde antes de nacer. Y cómo nació, y cómo protegerlo, y cómo guardarlo. Y ahora, pues cómo sacarlo del agua. Porque un bebé en ese carrizal, pues aunque nadie lo vea, pues en unas horas se te va a morir, porque, ¿no? Pero así es, las coincidencias de Dios. Proverbios, capítulo 21, versículo 1. Proverbios, capítulo 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿Sí? Proverbios 16, 33. Proverbios 16, 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. ¿Sí? Son las coincidencias de Dios. Bueno, número 5, siguiendo con este pasaje que estamos viendo aquí en Éxodo 2, vemos el mejor cuidado. Este bebé lo quiero para algo grande, por favor, me lo llevan a los lugares más poderosos de la tierra, para que no le pase nada. Y lo vemos en el siguiente versículo, que es el 7, 8 y 9. Bueno, empezando desde el 6. Y cuando la abrió la arquilla, vio al niño, la hija de Faraón. Y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo la compasión de él, dijo, de los niños, de los hebreos, es este. El niño decidió astutamente ponerse a ayudar. Cuando dijo, me voy a echar a esta mujer para que... No, pues claro que no fue así, era un bebé, ¿no? Dios fue el que decidió que la mujer tuviera compasión de él. Dios inclinó el corazón de ella. Porque bueno, yo estoy seguro que en Egipto las cosas estaban mal contra los hebreos. Los hebreos son estos, son muy cochinos, no sé qué, ya no debían de tenerlos, son lo peor, no debían de vivir, bla, bla, bla. Eso es lo que probablemente la publicidad que se tenía, ¿no? Entonces ella podía haber estado contaminada también. Ah, es un niño de los hebreos, ay, tíralo ya al agua, no importa, uno más, estamos matando a todos, ¿no? Pero no fue así porque Dios cambió
el corazón
de ella. ¿Y qué es lo que pasa? Viene el mejor cuidado para Moisés. Dice el versículo 7. Entonces su hermana, ella sí fue astuta para que veas, dijo: aquí me aprovecho yo. Dijo a la hija de Faraón, que pues yo creo que esta mujer rápidamente se acercó, andaba por ahí vigilando todo, se acerca: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe al niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó ¿a quién? A la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer no sabía qué decidir. Y dijo: no sé, yo estoy muy ocupada con muchas cosas. No, ¿verdad? Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas, ¿no? El niño estaba regresando a su casa, pero ahora con toda la protección de Egipto. Y además con el dinero suficiente para que tuviera lo mejor. Porque ese niño, había algo grande para él ya planeado por Dios. ¿No podemos nosotros pensar lo mismo para nosotros mismos? Que somos hijos de Dios y que Dios nos tiene en México en estos siglo XXI para algo importante aquí. Y poder decirle al pueblo de México que pues tienen que atender lo que Dios dice, que hay un libro que se llama la Biblia, hay que temer a Dios, porque tarde o temprano te va a pedir cuentas. ¿Y qué vas a hacer cuando tú llegues a Él con todos tus pecados? Mejor escucha, y Dios prepara predicadores, prepara mensajeros, prepara a personas testigos de Él para que pregonen de la realidad de Cristo como el Salvador. Y así estaba también preparando a este niño para que tuviera todas las bases que necesitaría para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Salmos capítulo 91, versículo 4. Salmos 91, 4. Está hablando de Dios: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Podemos nosotros siempre estar bajo la sombra del Altísimo y ahí resguardarnos. Segunda de Crónicas 16. Segunda de Crónicas 16, versículo 9. Segunda de Crónicas 16, 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Pues así es, Él siempre está atendiendo todo lo que necesitamos y protegiéndonos. Bueno, número 6. Además de todo esto, en el pasaje vemos la mejor educación. La mejor educación, porque bueno, la hija de Faraón le dijo a la nodriza, que era la mamá de Moisés, que lo criara. Entonces, probablemente la mamá de Moisés se lo llevó a su casa propia y ahí lo crió durante unos años, ¿sí? Pero dice el siguiente versículo, que es el versículo 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Bueno, pues para la gran obra que Dios tenía preparada para con Moisés, él lo lleva a la corte misma del país más poderoso de la tierra en ese entonces. Como hijo de la hija de Faraón. Se cuenta que la hija de Faraón reinó después de que su padre murió como 20 años. Y entonces Moisés, pues ahí estaba, en medio de todo esto, instruyéndose también en toda la educación egipcia, que iba a ser muy importante para entender cómo es que ellos pensaban y cuáles eran sus diferentes puntos de vista. Él era, desde el punto de vista de educación, egipcio, pero nunca se terminó de olvidarse de que él era hebreo y de que Dios lo iba a llamar a que fuera el gran libertador de los judíos. Ahí aprendió sabiduría, elocuencia, experiencia que le fueron dadas a Moisés, preparándolo para un plan precioso que se avecinaba más tarde. Sería ya cuando Moisés cumpliese 80 años que Dios lo usaría para la liberación de su pueblo. Y todo esto es preparación, preparación, preparación. No sé, pero yo quiero pensar que Moisés estaría en la corte de los 15 años a los 30, no sé, ¿verdad? Y entonces aprendió todas estas cosas bajo la educación egipcia, ¿sí? Éxodo 3, versículos 7 al 10. Éxodo 3, versículos 7 al 10. Dijo luego Jehová: bien ha visto la aflicción, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ve, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bueno, pues nos acordamos que lo que pasó, que sí lo podemos ver aquí para que entendamos un poquito la historia que vamos a ir viendo a través de todos estos estudios. Dice el versículo 11 aquí de Éxodo 2. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Sus hermanos, los hebreos, fue por ahí a ver cómo los estaban tratando, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado al pozo, seis hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar sus pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Entonces, pues vemos que Moisés, más o menos a la edad de 40 años, tiene que huir de Egipto, porque aunque él es de los egipcios, pues ha matado a un egipcio y se está entendiendo qué es lo que está pasando, Faraón se va tras de él, él huye. Y se va a Madián, que es una tierra más lejana de Egipto. Y ahí vive 40 años. Ya no como el gran príncipe de Egipto, sino como un simple, sencillo, humilde pastor de ovejas. En donde pues Dios lo va a poner en su lugar para que no tenga orgullo y le va a humillar él mismo para que esté listo para la gran tarea que pronto vendrá. Y Moisés está a la edad de 80 años, ahí apacentando ovejas. No sé si tendría 7, 10, o si era muy, muy bueno, pues a lo mejor tendría 12 o 13. Porque es mucho trabajo, ¿eh? Ahora que tuvimos los estudios del Salmo 23, te das cuenta que el pastor realmente tiene muchas broncas cuidando sus ovejitas. ¿Sí? Entonces, tú puedes estar seguro de que Dios, como hija de Dios que eres, te va a proteger, te va a guardar, va a hacer muchas cosas maravillosas para que el plan que Él tiene para ti se cumpla. Yo, 42 años predicando la palabra de Dios. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Quién dijo? No entiendo. Bueno, no sé. Dios hizo a través de las circunstancias que esto pasara en mi vida, y Dios tiene circunstancias muy específicas para ti y para los tuyos que han recibido a Cristo en tu corazón, en tu propia casa. Podemos estar seguros de un porvenir maravilloso con Dios. En medio de la total desolación de un pueblo que está terriblemente oscuras y que va realmente a su destrucción. Mientras que nosotros tenemos más y más confianza. ¿Cómo no la voy a tener cuando tengo toda la protección de Dios? Y Él dice en su palabra que hay un plan para mí. Yo no vine a Cristo nada más para contarlo. No, yo vine a Cristo porque Él ya había planeado un plan para mí, para sus cosas, para pregonarlo en medio de tanta oscuridad que hay. Que Dios te dé mucha fuerza, que Dios te dé mucha visión, que levantes la cara y digas, ¿cuántas cosas todavía hará Dios conmigo a través de los años? Oh, pero ya tengo muchos años, yo ya soy muy viejo, yo creo que ya no va a hacer nada. Te equivocas. Moisés tenía 80 años cuando está a punto de empezar. Es más, está tan humillado, está tan destruido, está tan mal, que dice la Biblia que él era tartamudo. Un hombre de gran elocuencia en la corte de Egipto, pero ya ahorita nada. Inclusive cuando Dios le dice, ve y dile a Faraón, dice, ¿cómo lo voy a decir? Si yo soy tartamudo. No. En fin, ya lo veremos en los siguientes estudios. Maravilloso. Dios tiene un plan grandioso, grande para ti. Éxodo 7, 7. Éxodo 7, 7, 7. Era Moisés de 80 años y Aarón de 83 años cuando hablaron a Faraón. ¡Wow! ¿Eh? Y yo creo que Moisés decía, pues ya, o sea, ya no va a pasar nada. Ya nomás tengo 80 años, ya en cualquier momento me muero y ya se acabó. Pues, ¿qué más? ¿Qué puede hacer Dios con un viejito como yo de 80 años? Pero si tú tienes esa visión y tú tienes la confianza total en Dios y un deseo ferviente de servirle, grandes cosas te esperan. cuentan de esta muchacha. Una muchacha realmente entregada a Dios, que tenía grandes deseos de ser misionera. Ella quería ir al África y pasar su vida hablando de Cristo en las aldeas africanas. Tenía todo el idealismo para hacerlo, tenía 15 años, 16, yo me voy a ir, yo voy a vivir para Cristo, no importa lo que esté pasando allá. Y bueno, las cosas cambian, las circunstancias cambian, y ella pocos años después pues ya estaba casada, que iba a ir a África ni que nada, y luego después tuvo uno, dos, tres, no sé cuántos hijos, pues menos, hay que cuidar a los chiquitos, hay que atenderlos, llamándolos a la escuela. Se acabó aquel sueño de ser misionera. Y bueno, se dedicó a ser ama de casa. Y pasaron los años. Pasaron los años en donde todos estos niños crecieron. En donde todos estos niños se casaron. Y ella se quedó sola, porque aún su marido también se murió. Y de repente tenía como 65 años diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¡Ah! Me voy al África. Y se fue de misionera al África. Nada más pasó un corto tiempo para que se cumpliera el deseo que dio, que ella le había pedido a Dios. Dios, yo quiero ser misionera. Espérame tantito, hazme otras cosas primero, yo te mando. Y acabó en el África. Y así, así eres tú. Dios tiene un plan para ti. Nomás continúa siendo fiel. Él te lo va a hacer. Dios, y muchas gracias por este estudio de la protección de Dios, la protección que tú tienes para cada uno de nosotros, sabiendo que tantas maravillosas cosas harás con nuestra vida para tu gloria, para que podamos ser tus mensajeros en esta tierra desolada, perdida y vacía, que tanto necesita oír tu palabra. Te pedimos por las personas que no pudieron llegar, que las cuides y las guardes y las protejas en donde estén. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.